Pues muy buenos días. Mi nombre es José Luis. Pertenezco a esta amada iglesia en Castelldefels. Y es un placer poder compartir la palabra del Señor en esta mañana con todos vosotros y con las personas que nos siguen desde casa o desde donde tengan sus dispositivos. Tendremos después del tiempo este breve, va a ser cortito tiempo de meditación en la palabra, este tiempo tan especial con la mesa del Señor. Podremos participar del pan y del vino y tal vez con más conocimiento de causa, porque ya habremos reflexionado en el mensaje de la palabra de Dios. Hoy terminamos una serie de cuatro domingos, hoy es el último domingo, lo habíamos titulado Esperando a Jesús. Y habíamos pensado, tenía que ver con personajes del Nuevo Testamento que habían tenido un interesante privilegio. No todos tuvieron ese privilegio, pero ellos sí. Y tenían eso en común, son diferentes, distintos, pero eso lo tenían en común. ¿Y qué privilegio fue ese? Bueno, difícil entender ese privilegio sin tener en cuenta el sustrato de creación caída, de desastre monumental de este mundo, cuando el pecado entró. El pecado, decíamos hace tres domingos o cuatro domingos, que es el término que se emplea, no sé si hay uno mejor, pero es el término que se emplea en la Biblia, para referirse a esa actitud de alejamiento de Dios, de hacer lo que a Dios le disgusta. Y eso trajo consecuencias, consecuencias terribles que vemos hoy en todos los órdenes de nuestra sociedad, ¿no? Y realmente es un desastre, ¿no? Hay motivos para lamentarnos en muchos aspectos, ¿no? Pero desde el minuto uno, el Señor proveyó de una solución. Esa solución no se aplicaría en el instante, sino que de momento Él dejó una promesa. Y esa promesa la vemos desde el primer segundo. Él, cuando todavía el pecado estaba caliente, Él le dijo a los causantes, a nuestros primeros padres, Adán y Eva, dijo, mira, dentro del desastre, de la mujer nacerá un día alguien que lo resolverá. De su simiente nacerá alguien que destruirá el pecado y destruirá al causante del pecado. Esa promesa, de una manera muy especial, se iba a beneficiar el pueblo elegido, Israel, pero iba a desbordar las fronteras de Israel. Se le decía a los patriarcas, de vuestra simiente, de esa simiente de la mujer, pero que iba a prolongarse a través de los patriarcas y del pueblo de Israel, nacerá alguien que será bendición a todas las familias, a todas las naciones de la tierra. Un día nacerá alguien. Y esa promesa la vemos en cada página de las Escrituras. Y en esa promesa, pues han descansado generaciones y generaciones de creyentes, ¿no? Y ha sido consuelo para muchos. Alguien vendría, alguien deseado, esperado, vendría. Y meditábamos el primer día de esta serie en que ese alguien tan necesario, e insistíamos entonces, ¿qué necesario es ese? Tendría las cualidades de consejero admirable. ¿Hace falta? Hoy este mundo necesita un consejero admirable, perfecto, Dios fuerte, no alguien que desea, pero no puede. No, no, no. Será Dios fuerte, lo que se proponga lo hará. Padre eterno, Padre fiel, alguien que reúne lo mejor de un papá, pero además eterno. Y por último, príncipe de paz. Príncipe con autoridad, pero que se distinguiría no por su agresividad, sino porque sería un príncipe de paz. Hacía falta, hace falta alguien así. Bien, pues el que vendría, entonces era futuro, reuniría esas cualidades. Bien, pues decíamos que elegimos a tres personajes que consiguieron, además de esperar, consiguieron alcanzar la promesa. Consiguieron verle con sus propios ojos. Consiguieron estar con él. Vimos hace tres domingos a Simeón. No sabemos nada de él, sino que se le prometió, porque era un hombre fiel, un hombre piadoso, amaba al Señor, se le prometió, me imagino que sería ya muy mayorcito, y le dijo el Señor, no te preocupes que no partirás conmigo hasta que veas al Mesías, el Mesías, el ungido, el esperado, el prometido. Y así fue. Y lo consiguió, ¿no? Y lo tuvo en sus brazos, ¿no? Y qué emoción y qué privilegio, ¿no? Y por allí coincidía una mujer muy mayor, Ana. No se lo perdió porque dice el texto que prácticamente vivía cerca del templo, pegada al templo. Amaba tanto al Señor, dependía tanto del Señor que no se había dejado del templo. Y eso de estar tan apegada al Señor tiene sus ventajas. Tiene sus ventajas, a ella le fue genial. Porque cuando Simeón tenía al niño en sus brazos y dijo, Señor, ahora ya puedes despedir a tu siervo en paz porque mis ojos han visto la gloria que has prometido, estaba por allí Ana y lo vio y también se hizo copartícipe de esa alegría inmensa. Dice el texto que empezó, bueno, montó una fiesta con toda su edad, que empezó a hablar del niño a toda Jerusalén, ¿no? Ambos esperaban la redención, la consolación de Israel, y ahí estaba ya el inicio, ¿no? Y hoy toca un tercer personaje, Juan el Bautista. Alguien también designado para anunciar, pero qué privilegio, porque a él se le prometió que él vería la promesa, porque él era el heraldo. El heraldo real era el que era enviado delante de un rey. El rey no se presentaba sin avisar, sino que enviaba una delegación, y el jefe de esa delegación, el responsable, era el mensajero, representaba al rey y se aseguraba de que todo estaba o iba a estar preparado para la llegada de su majestad. Bien, pues Juan el Bautista era el heraldo del Mesías. Pero un heraldo un poco particular. Y vamos a dar unas pinceladitas, antes de entrar en el texto que hemos elegido, unas pinceladitas biográficas suyas. Su nacimiento, pues fue muy particular, ¿eh? Yo no sé de quién de aquí ha nacido de manera milagrosa o ha sido concebido milagrosamente. Pero Juan el Bautista sí. Es cierto que fue necesaria la concepción natural, la unión sexual de sus papás, pero sus papás ya peinaban canas, si peinaban algo, por lo menos él. Eran muy mayores y leemos ahí cuando se le promete a su papá, que era sacerdote, allí mientras él estaba ofreciendo incienso, pues se le apareció un ángel y dijo eso, tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Y se llamará, es su nombre Juan. Dice, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Juan el Bautista. Y claro, él, Zacarías, dice, bueno, ¿y cómo va a ser esto posible si yo ya soy muy mayor, ¿no? No estoy yo ya para trotes. Y nació, fue concebido de manera milagrosa Así que Juan el Bautista ya en sus inicios es alguien muy particular, es un personaje especial. No en vano, se dice de él, y quien lo dice yo creo que tiene algo de autoridad. El Señor Jesús dijo de él, nadie ha nacido de mujer. Del tamaño, del carácter, del tamaño moral, de la estatura moral y espiritual de Juan el Bautista. Nacido de mujer, no hay nadie más grande que él. Y eso lo dijo ni más ni menos que el Señor Jesucristo. Así que, efectivamente, estamos con alguien muy, muy especial. Su carácter, bueno, se nos relatan varios... Es muy prolífico en el Nuevo Testamento, ¿eh? Yo me atrevería a decir que, después del Señor Jesús, es el personaje de quien se dicen las cosas más trascendentales, más... Con mayor impacto, me atrevería a decir, Juan el Bautista, de todo el Nuevo Testamento. Acerca de su carácter, pues tenemos algunos detalles. Cuando Herodes el tetrarca, Herodes Agripa, hijo de Herodes el Grande, aquel asesino de niños, él toma, se apropia, seduce a la mujer de su hermano, Herodes Filipo, conocido, bueno, aparece aquí en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, como Herodes, como Felipe. Se encapricha de ella y le roba a su hermano su cuñada. Y Juan el Bautista podría haberse quedado con los asuntos espirituales, ahí flotando y... No. Él está comprometido con la santidad de Dios y él dice, no. Y él hace oír su voz poderosa diciendo eso es pecado. Y denuncia el pecado del rey. O sea que nos podemos hacer una idea de quién era y cómo era el carácter de Juan el Bautista. Los famosos detalles que se narran en Juan capítulo 1, verso 27, capítulo 3, verso 30. Yo no soy digno, decía acerca de Jesús. Y eso lo dice en un momento de clímax ministerial. Él tiene muchísimos seguidores, muchísimos, en un inicio. Luego él va en declive, pero inicialmente toda Jerusalén... luego lo leeremos, toda Jerusalén, Judea entera, acude a Juan el Bautista. En ese momento él dice, yo no soy digno, encorvado, de desatar el lacito de las sandalias del Señor Jesús. Y él añade, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Nos vamos haciendo una idea de cómo era Juan el Bautista, de quién era Juan el Bautista. Eso acerca de su carácter. Sabéis también, bueno, que se vestía al estilo de Elías, con un piel de pelo de camello. Yo no sé si habéis tocado un camello, pero no es como el armiño ni el bisón. Es recio, ¿no? Y comía un sabroso menú. ¿A quién no le gustan unas langostitas del langostas y miel silvestre? Un hombre sobrio, espartano, muy disciplinado consigo mismo, ¿no? En el capítulo 11 de Mateo, más adelante de lo que vamos a leer, Jesús dice de él, dice, ¿habéis salido a buscar, a encontraros con Juan el Bautista, con un profeta? Dice, sí, ya lo creo, ¿eh? Y más que un profeta, más que un profeta. Porque ningún profeta fue profetizado en sí mismo. Y Juan el Bautista constituye en sí mismo... el tema de algunas profecías. Por ejemplo, en Malaquías capítulo 3, verso 1, está profetizado su llegada. Yo envío mi mensajero delante de mí. Yo envío mi mensajero. Voz que clama en el desierto, preparad camino. Él decía de sí mismo, yo soy no el que clama, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, ¿no? Preparad el camino a la llegada del Señor, enderezad sus sendas. Y él fue en su misión perfectamente fiel, perfectamente fiel. Cuando coinciden los dos ministerios, un día está pasando por allí Jesús y él señala a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios. Y tiene que ver como hay cierto trasvase entre sus discípulos a los discípulos de Jesús. De hecho, Andrés, hermano de Pedro, y no sé si Pedro tal vez, Andrés deja a Juan y se va con Jesús. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Y él lo acepta perfectamente. Y él percibe y se da cuenta de que aquel, probablemente su primo, no sabemos con seguridad qué parentesco, se sabe que la madre de Juan el Bautista, Elizabeth, era pariente de María. Por la diferencia de edad, jovencita María, muy mayor Elizabeth, podemos pensar que fueran tía y sobrina. Hipótesis, es probable. En ese caso, convertirían a Juan el Bautista y Jesús en primos hermanos. Pero son hipótesis. Pero hay cierto parentesco, ¿vale? Cierto parentesco. He aquí el Cordero de Dios, dice de Jesús. A nosotros esa imagen a lo mejor nos pilla un poco lejana, el Cordero, siglo XXI, pero entonces tenía mucho significado, porque el judío estaba familiarizado, muy mucho, con el animalito, con el pobre corderito, que era entregado al sacerdote y lo mataba por el pecado del que ofrecía el animal. El corderito era el sustituto, el que pagaba la culpa del ofrendante. Dios aporta su propio cordero, tan perfecto, dice Juan, que es capaz de perdonar, de cubrir, de tapar, de destruir el pecado de todo el mundo. Así que este es Juan el Bautista, el que había sido designado como el mensajero, he aquí yo envío mi mensajero, y que consigue verlo, consigue poder señalarle, verle y señalarle con el dedo, ¿no? Este es de quien se había prometido. Este es el esperado. Este es el deseado. Este es. Pero llega un momento de duda. Un momento de duda. Y ahora sí os voy a pedir que abréis vuestras Biblias o vuestras tablets o vuestros móviles y leamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 11. Vamos a leer del 1 al 11. Dice así, aconteció que cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos. Anteriormente ha habido una jornada intensiva, un cursillo intensivo de evangelismo, de evangelización, y han salido a evangelizar, ¿vale? Es más, según el Evangelio de Lucas, el día antes, Jesús ha sanado a la hija, ha sanado no, ha resucitado al hijo de la viuda de Naín. El día antes, ¿vale? Este es el contexto. Seguimos leyendo. Se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Ahora bien, cuando oyó Juan en la cárcel de los hechos de Cristo, Cuando Juan el Bautista se entera de la resurrección, de las sanaciones, por el Evangelio de Lucas, el texto paralelo, lo que llega a oídos de Juan el Bautista son las sanidades. Sanidades, la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Cuando oyó Juan en la cárcel de los hechos de Cristo, verso 2, envió a él por medio de sus discípulos y le dijo: ¿eres tú o es otro? ¿Eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro? Vaya. Y respondiendo Jesús les dijo: bueno, pues responded a Juan las cosas que oís, las cosas que habéis oído y habéis visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado es el que no toma ofensa, el que no tropieza, literalmente, el que no se escandaliza de mí. Mientras ellos se iban a darle la respuesta a Juan el Bautista, Jesús comenzó a hablar de Juan a las multitudes. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Allí una pobre cañita en medio del desierto, despreciable, ¿no? Y ahí a la intemperie, ¿no? Y siendo golpeada por el viento. ¿O salisteis a ver en el otro extremo a un hombre vestido de ropa delicada? Aquí los que se visten con ropa delicada están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, dice Jesús, con todo el énfasis. Sí, os digo, y más que un profeta, este es aquel de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu rostro, quien preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que no se ha levantado entre los nacidos de mujer ningún otro mayor que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. El relato no recoge qué pasó con los mensajeros que vuelven a prisión. He de decir que, no sé si lo hemos mencionado, pero Juan el Bautista está en la cárcel por su valor de denunciar el pecado del rey Herodes, Agripa, el tetrarca, pero tiene cierto acceso con los discípulos. Puede hablar con ellos, puede enviar, puede recibirles, y vuelven. No sabemos cómo encajó Juan el Bautista, pero yo estoy convencido, y así yo creo que debemos pensar, que fue bueno, que fue sanidad, que fue sanador, y que Juan el Bautista se volvió a poner las pilas y se agarró con toda la fe de que era capaz y confió en su Señor Jesús, en su amado Mesías. Estoy convencido. ¿Qué explicación podemos dar que aquel que está diciendo lo tengo aquí ya, viene el Mesías, viene ya, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y es tan importante, es más poderoso que yo, dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, más poderoso que yo, que es antes de mí? Sin embargo, Juan el Bautista era mayor, 6 meses, era un poquito mayor que Jesús. Pero él dice, no, él es antes de mí, es preexistente. Lo identificó perfectamente, es el Mesías prometido, es el regalo de Dios para esta humanidad. Oye que los leprosos están siendo curados, hay una viuda que ha recuperado a su hijo resucitado, está sanando, está haciendo el bien, y se viene abajo. ¿Eres tú o es otro? En Mateo capítulo 3 se recoge un discurso de Juan el Bautista, el discurso que él dirigía a las multitudes, cuando él está en su apogeo y toda Jerusalén y Judea iba a escucharle. Él les dice en un mensaje: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que viene? De la ira que ya está viniendo. Dice, el hacha, decía, está puesta en los árboles y el aventador, dice, va a separar el trigo bueno, que es el aventador, el que lanzaba el trigo, el viento se llevaba lo que no interesaba, caía el grano por su peso, dice, y quemará la paja, dice Juan el Bautista, en el fuego que nunca se apaga. Uf. Al principio de la pandemia, no estaba del todo equivocado Juan el Bautista, pero es una comparación. En el principio de la pandemia se hizo famosas unas fotografías de unas avenidas, de un paseo marítimo donde se veía un montón de gente. Un montón de gente. Esto no puede ser, decían, hombre, con lo que está cayendo y la gente está ahí apegotonada. Y hubo algún diario que dijo, es que no es la perspectiva correcta. Si miras un paseo donde hay bastante gente, a la altura de los ojos de un ser humano, vas a ver mucha gente. Dice, pero si esa misma perspectiva la ves desde arriba, verás que esa gente se empieza a distanciar, ¿no? Que no estaban tan cerca. Puede que un fallo de esa índola lo cometiera, fallo entrecomillado, Juan el Bautista, al ver, y es cierto que estaba profetizado, que el Mesías también vendría para juicio. Lo que pasa es que desde la altura de Juan el Bautista no se veía la distancia de esos eventos. Estaba profetizado que, y ahora lo veremos, de manera preciosa como el Mesías, sería sanador, sería restaurador. Y también se menciona que vendría para juicio, para ira. Pero esos acontecimientos, en realidad, cuando lo vemos ya desde la altura de toda la revelación que tenemos, hay distancia entre ellos. Juan el Bautista no supo percibir esa distancia y se nos viene abajo. Yo estoy en la cárcel, yo estoy sufriendo de manera injusta y él está haciendo el bien, está multiplicando el pan, los peces. ¿Y yo qué? ¿Entendéis? ¿Dónde está el hacha prometida en el Antiguo Testamento? ¿Dónde está el día del Señor, donde va a poner a Herodes, a Agripa en su sitio? La respuesta del Señor tiene un elemento amonestador, yo creo que está ahí, pero nos equivocamos si excluimos ternura en las palabras de Jesús. Es su amado Juan, es su amado Heraldo, es el gran profeta entre los profetas y de manera muy tierna va a corregirle con sus palabras. La respuesta va a dibujar a un Jesús transformador. La respuesta de Jesús es una mezcla de Isaías 35 e Isaías 61. Como él es el autor de las Escrituras, al fin y al cabo, es el dueño, él puede manejar las Escrituras a su antojo, ¿no? Justamente, pero él mezcla las citas y añade alguna coletilla más. Añade alguna frase que no está en el libro de Isaías, pero lo incluye. Ciertamente, Juan, los cojos, los ciegos, los sordos y los mudos del capítulo 35, el texto de Isaías 35 sigue con tierra ardiente, seca y sedienta. En Isaías 61 se habla de los pobres, los que tienen el corazón abatido, el corazón herido, los cautivos y los presos del capítulo 61. Y se añade, el capítulo 61 sigue, que no menciona a Jesús, menciona a los que están de luto o están desalentados. Y le cita la Escritura en unos términos que Juan el Bautista percibiría. Esto es Isaías. Esto es Isaías. Le está diciendo, mira, Juan, las promesas de las Escrituras se están cumpliendo. Juan, lo prometido, las evidencias que rodearían la llegada del Mesías se están cumpliendo. Independientemente de lo que te está a ti sucediendo puntualmente a ti, las evidencias prometidas en las Escrituras de sanidad, restauración, se están cumpliendo. Se están cumpliendo. Un texto precioso de parte de las palabras del apóstol Pedro a Cornelio, Hechos capítulo 10, verso 38. Dice que el Señor Jesús, ungido por el Espíritu Santo, fue pasando por el mundo, haciendo el bien y liberando a los oprimidos por el maligno, por el diablo. Él, allí donde estaba Jesús, había restauración, había sanidad. Y le está recordando a su amado Juan, esto está sucediendo y es suficiente motivo para que superes este momento. Se están cumpliendo las Escrituras y hay provisión abundantísima, de restauración, de consuelo para este mundo roto. No hubo ni una persona, ni una víctima de cualquier desgracia que se cruzara con el Señor Jesús, solicitando su misericordia, que se fuera con los bolsillos vacíos, con las manos vacías. Ni uno. No hubo ninguna dificultad que Jesús no fuera capaz de restaurar. El peor enemigo del ser humano, la muerte, los levantaba con su voz, con su orden. Problemas de enfermedades, problemas de opresión maligna. El Señor Jesús, por donde pasaba, sanaba. Y eso estaba constituyendo el cumplimiento de las promesas en el Antiguo Testamento. Promesas, pues anda que no hay promesas, ¿no? Hoy no hay más que esperar a una campaña política, ¿no? Una campaña de elecciones. Decía Francisco de Quevedo, nadie ofrece tanto como el que no piensa cumplir, como el que no va a cumplir. Pero eso no sucedió con el Señor Jesús. El Señor Jesús fue el cumplimiento perfecto de Isaías 35, Isaías 61 y de todas las promesas de sanidad y restauración del Antiguo Testamento. Este mundo necesita un consejero admirable y Jesús lo es. Este mundo necesita alguien que acierte con la verdad, que acierte con el diagnóstico y acierte con el tratamiento. Pues bien, Jesús es además admirable. Este mundo necesita un Dios fuerte. No alguien que quiera, pero no puede. No, Jesús es Dios fuerte. Él lo que se proponga, lo hace. Este mundo necesita un Padre eterno, Padre fiel. Jesús lo es. Este mundo necesita alguien con autoridad y que sea pacífico, y Jesús lo es. Así que esa es la respuesta sanadora que Jesús le da a Juan el Bautista. Yo soy ese. Se está cumpliendo. Juan, se está cumpliendo. ¿Qué diferente del malo? Cuando el Señor Jesús habla del buen pastor en Juan capítulo 10, menciona a otro, menciona a un ladrón. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Hurtar, matar y destruir. Te asomas al mundo y dices, clavado. Para matar, destruir, para hurtar. Dice, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Como conclusión, hermanos, este mundo necesita a Jesús. Necesita a Jesús. No necesita a otro, por elevado que sea, por ejemplarizante que sea. No. Este mundo tiene problemas tan graves y tan serios que necesita exactamente y precisamente a la persona y el mensaje del Señor Jesucristo. Y nada, en dos semanas, poco más, vamos a celebrar el hecho para mí más grandioso. Jesús ha nacido. Jesús ha nacido y como es usual en Dios, Dios ha prometido, ha cumplido, lo que prometió. Jesús ha nacido y ahora ya no miramos al futuro diciendo a ver cuándo va a venir. Es que ya ha venido, ya es una realidad. El reino de Dios se ha acercado y el reino de Dios es una realidad en tu corazón y en el mío. Y lo puede ser en las personas que nos estén escuchando si estás aquí y todavía no has permitido que Jesús entre en tu vida. No sabes lo que te estás perdiendo. No lo sabes. Porque Jesús... ¿Por dónde va? Sana. Jesús, ¿por dónde va? Restaura. Es algo natural en él. No es que tenga que apretar sus puños. Es que Jesús es sanador, es restaurador. Así que sigamos viviendo el Adviento, ¿no? Este tiempo de hasta que llegue el día de celebrar, ¿no? El Señor, el nacimiento del Hijo de Dios cuando Él se hizo carne. Vivamos con expectación, con emoción, con alegría y hagamos lo que hizo Ana, la abuelita Ana. Qué graciosa y qué gran mujer, la abuelita. Con su bastoncito empezó a hablar de Jesús. Que ya es una realidad que el Mesías ya está aquí. ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia? El peligro más grande que podemos correr, hermanos, es en convertirnos en unos meros teorizantes del Evangelio. Saber, pero nada más. Hablemos. Hablemos de Jesús. Digamos que Él es el perfecto, la perfecta curación, la persona que este mundo necesita. Donde esté, sana. Si está en tu corazón, vas a ver cambios en tu vida. Y en la medida en que Jesús esté presente en la sociedad, va a sanar, va a haber cambios. Pero empecemos por tu corazón y empecemos por el mío. Ahora tendremos el partimiento del pan, y yo creo que va a ser bueno, ¿no? Tomar del pan y del vino con esto que hemos reflexionado. Hermanos, hay motivos para alegría, ¿eh? Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la palabra y el mensaje de Jesús. El reino de los cielos está aquí ya. El Rey ha nacido. Y nosotros ahora, Señor, queremos publicarlo y queremos hablar de su hermosura, de su belleza. No tan solo de sus buenos deseos. Queremos hablar de que es real su poder, de que Él puede transformar vidas, de que Él puede dar significado incluso al sufrimiento. Bendito sea su nombre, en el nombre de Cristo. Amén.